Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos en medio, empezando mejor dicho, una serie que puedes decir que es la serie, podría decir de ese, que esa serie de mensajes es la idea sobre la cual nosotros empezamos esa idea de esa iglesia hace 5 o 6 años para atrás. La razón que nosotros hacemos eso cada domingo, la razón que nos dedicamos a eso, es la idea de paz con Dios. Y vamos a hablar por un mes de esa idea de paz con Dios. Y quiero decirte al principio que la idea de esa serie no es una serie de religión, de querer hacerte cambiar de religión o a querer hacerte sentir muy seguro en tu religión, o decir, esta es una mejor religión que la otra mejor que aquello. No es una serie de religión, sencillamente trata de la idea de paz con Dios, de cómo tener paz con Dios, de cómo poder saber con seguridad cuando estás en tu cuarto en la noche y apaga la luz y estás solo y empiezas a pensar, cómo saber en tu corazón que tienes paz con Dios. En ese momento cuando estás casi en un choque de automóviles, de tu carro y toda tu vida pasa por tu mente y tú piensas, okay, ¿qué tal si no hubiera salido de ese choque? ¿Qué me hubiera pasado? Y en ese momento, al enfrentar la muerte, a pensar en la muerte, de saber, tengo paz con Dios. Entonces, esa serie no tiene que ver con religión, sino de la idea de paz con Dios y las razones, porque para mí personalmente, tener paz con Dios es lo más importante en la vida. Uno, porque paz con Dios trae paz a la vida. Y dos, porque paz con Dios trae paz para pues la eternidad. Entonces vamos a hablar de paz con Dios. Si recuerdan la semana pasada, no empezamos por hablar de paz. Empezamos a hablar por una palabra corta pero fuerte, ira. La ira de Dios. Porque para hablar de cómo tener paz con Dios y por qué querer tener paz con Dios y qué significa paz con Dios, tenemos que empezar con la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de tener paz con Dios? La necesidad de tener paz con Dios es la ira de Dios, el enojo, el fuerte, fuerte enojo de Dios, la ira de Dios. Y lo que vimos y lo que estábamos viendo la semana pasada, y les dije que iba a ser un mensaje en 2 partes, y hoy la segunda parte, empezamos en Efesios 2. Y solo empezamos ahí en el 2, versículo 4, terminando en el, perdón, 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando en grupo de personas que ya han tomado su decisión de estar en paz con Dios, y dice que nosotros en otro tiempo vivimos entre todos los demás en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire eso, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Da de entender que cuando Dios mira al mundo, cuando Él mira a personas como tú y yo, Él mira a 2 clases de personas. Él mira a hijos suyos y hijos de Dios, y Él mira a hijos de ira, personas que recibirán su ira al final de la vida. Y después fuimos a Romanos, el libro de Romanos, un poco antes, otra carta que el mismo Señor que escribió Efesios escribió a otra iglesia en otro lugar en la ciudad de Roma. El libro de Romanos, y vimos en el capítulo 1 y desarrollamos un poco más la idea de la ira de Dios. Y no vamos a ver todo lo que vimos la semana pasada, pero tenemos que empezar donde terminamos para ver cómo termina la historia. Entonces Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Hay un tema en la Biblia, desde el principio de la Biblia al final, que es la ira de Dios. Dios es amor, también es justicia. Y el amor de Dios y su justicia le hace sentir ira contra el pecado, contra la rebeldía de nosotros. En Romanos 2, Vamos a ver en el 5 al 8, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por ver a Dios y no querer estar en paz con Él, por ver a Él, atesoras, mire, eso para mí son las palabras más fuertes de la Biblia, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que para Dios, todo el mundo, todos los que son hijos de ira, los que no son sus hijos, todos los que no son sus hijos, están cada día, cada momento, cada vez que desobedecen a Dios, atesorando, como acumulando, como uno acumula dinero en el banco, quizás no en esa economía, pero antes, que como uno pone un poco de dinero cada semana en el banco, acumulando dinero, okay, da la idea de que uno está acumulando ira en una cuenta con Dios. En el 6, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero otra vez, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y lo que vimos la semana pasada es que no nos gusta la idea de la ira de Dios. No me gusta pensar así de Dios. No me gusta pensar que si alguien no es hijo de Dios, recibirá la ira de Dios. No me gusta pensar eso, pero es lo que Dios dice. Y entonces, si vamos a tomar lo que dijimos la semana pasada, si vamos a tomar una parte de Dios, tenemos que tomar de todo. Y entonces, la razón que necesitamos paz con Dios es por la ira de Dios. Porque Dios tiene ira contra los que no son sus hijos. Entonces, hoy la pregunta es, ¿cómo reaccionamos a su ira? ¿Cómo reaccionamos a la ira de Dios? Cuando vemos eso, cuando vemos que, okay, wow, Dios no solo es amor, también es ira. Cuando vemos eso, ¿cómo reaccionamos a la ira de Dios? Y hay una reacción, bueno, a veces queremos como pensar, bueno, tal vez no es cierto, pero después leemos más en la Biblia y decimos, ok, si este libro es cierto, entonces esa idea de la ira de Dios es cierto. ¿Qué hacemos con esta idea? Y todos, cuando nos enfrentamos a esta idea, todos tenemos la misma reacción que se evidencia en diferentes formas en nosotros, pero tenemos la misma reacción y la reacción es decir, ok, yo entiendo, estoy mal con Dios. Yo sé lo que hice hace 5 años, yo sé cómo viví hace 10 años, yo sé cómo traté a fulano, yo sé lo que hice antes, yo sé lo que hice ayer anoche, yo sé cómo he estado viviendo y cómo viví antes. Yo sé, yo conozco mi vida, yo sé que estoy mal con Dios, yo sé que si Dios existe, a lo mejor no está tan feliz conmigo, que okay, está bien, yo soy hijo, hija de ira, pero yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo para resolver ese problema, como hacemos con todos los demás problemas en nuestra vida, nosotros resolvemos nuestros problemas. Tengo malas notas en la escuela, ¿qué hago? Estudio más, o dejo la clase, o pido más tiempo del profesor, o repito el examen, o si tengo problemas económicos, ¿qué hago? Agarro otro trabajo y trabajo más duro, o si tengo problemas con el carro, busco un mecánico, o nosotros arreglamos nuestros problemas. Y lo mismo tratamos de hacer con Dios. Decimos que okay, ando mal con Dios, yo voy a arreglar ese problema. Y intentamos 3 cosas. Uno, intentamos de mejorar nuestra vida, de ser mejores personas. Es decir, ok, yo entiendo, no ando bien con Dios. Voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de usar drogas, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar algo malo que tengo en mi vida, voy a dejar algo malo y voy a tratar de ser una mejor persona. O voy a hacer cosas buenas, voy a dejar cosas malas, o voy a hacer cosas buenas, voy a tratar mejor a mi familia, no voy a enojarme tanto y voy a ser una mejor persona porque yo sé Dios no está tan feliz conmigo o voy a llegar a la iglesia, voy a hacer cosas buenas, voy a dar dinero a una persona pobre, voy a hacer un cambio. ¿Cuántas veces no hemos usado esa clase de lenguaje, no? Y yo sé que no ando tan bien, pero voy a hacer un cambio. Yo voy a cambiar. Como dice mi hijo, cuando lo agarro haciendo algo que no debe hacer y le digo, porque le estoy enseñando a no mentir, y le digo, hey, ¿quién hizo eso? ¿Hiciste eso? Y él empieza a decir, yo, porque él sabe que es mejor decir, yo lo hice. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso nosotros? Decir, ok, yo voy a cambiar mi vida. Yo voy a ser una mejor persona. Yo voy a tratar de dejar. Eso se ve Cuando antes de tomar la decisión de llegar a Cristo, de volver a Dios y bautizarte, y por decir, ok, yo voy a tomar esa decisión, pero tengo que arreglar algunas cosas de mi vida primero. O eso se ve después de tomar esa decisión, cuando nosotros decimos, ok, ya sé, yo tengo que mejorarme, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser mejor. Otra cosa que hacemos es participamos en ritos religiosos. Cosas que son buenas, pero cuando los hacemos por esa razón, buscando estar bien con Dios, no sirven. Ritos como ir a la iglesia, ritos como tomar la comunión. Me porté mal anoche, pero si tomo este pancito, este jugo, ya todo, estamos bien. Hacemos ritos para estar bien con Dios, porque ¿qué decimos? Yo voy a arreglar este problema que tengo. Y cuando hacemos eso, eso produce algo en nosotros. Produce varias cosas. Primero, produce orgullo. Produce orgullo. Y en ese momento, si tú no has tomado tu decisión de volver a Dios y bautizarte, no estoy hablando tanto a ti. Estoy hablando a nosotros que hemos tomado esa decisión. Porque nuestra tentación es tener orgullo. Y decir, ve, yo llegué a Dios. Yo tomé mi decisión. Yo decidí ser cristiano. Yo he cambiado mi vida. Yo he dejado malas cosas. Ya no tengo los vicios de antes. Yo me he cambiado. Produce orgullo. Porque uno es el que llega a Dios. Uno es el que hace el trabajo. Produce legalismo. ¿Sabe qué es legalismo? Es alguien que piensa por seguir unas reglas. Y algunas son cosas buenas, pero por seguir algunas reglas que va a estar bien con Dios. Y si sale de esas reglas que no está bien con Dios, eso es lo que produce la actitud de yo voy a arreglar cuentas con Dios. Entonces, yo tengo que ir a la iglesia todos los domingos. Y yo no puedo decir estas palabras, pero puedo decir estas que se parecen a estas, pero no son estas. Y yo no puedo ver ciertas películas, y no puedo escuchar a cierta música, y no puedo peinarme de una forma, y no puedo, si soy hombre, andar arete, y no puedo tener tatuaje, no puedo hacer eso, no puedo hacer el otro, y no puedo aquí, no puedo allá, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y reglas, el legalismo. ¿Por qué? Porque uno quiere estar bien con Dios, y uno dice, yo voy a ser mejor con Dios. Y también produce el sentirse superior. Y otra vez estoy hablando a los que hemos tomado la decisión de volver a Dios y bautizarnos, porque entra una tentación grande de sentirnos superiores a otros. Si no has sentido eso, a lo mejor lo has sentido de otros, ¿eh? Porque a lo mejor lo has proyectado a otros. Porque uno dice, yo estoy bien con Dios, yo tomé mi decisión. ¿Qué me separa de mi hermano? ¿Qué me separa de mi hermana? ¿Qué me separa de mi mamá o de mi compañero que no ha tomado su decisión? Pues yo tuve la fuerza de voluntad. Yo vi algo bueno y yo hice algo bueno para mí. Yo lo vi, lo agarré y yo ando bien con Dios porque yo hice algo y sentimos, y esto viene del orgullo, nos sentimos superiores. Y yo podría pedirte que levantara tu mano si alguna vez has topado con una persona religiosa en tu vida que tú sentiste que esa persona sentía superior a ti, y todos levantaríamos la mano, ¿no? Porque la gran tentación cuando uno ha encontrado a Dios es sentir superior, es sentir que uno ha hecho algo, que yo soy más, yo soy una mejor persona que los demás, porque yo he dejado mis vicios y yo llego a la iglesia y yo me bauticé y yo soy una buena persona, y sentir superior a los demás. Cuando nosotros tratamos de arreglar el problema entre nosotros y Dios, produce cosas feas en nuestra vida. ¿Y sabe lo que no produce? No produce una aceptación total, una entrega total. Una persona que viene a Dios y dice, Dios, ¿qué quieres de mí? Yo soy tuyo. Lo que tú me dices, yo te daré. Cuando nosotros sabemos que no andamos bien con Dios, y después venimos a Dios y decimos, yo voy a arreglar mi problema contigo, y yo voy a hacer algo para que estemos bien, y yo me encargo de eso, yo voy a mejorar. Cuando nosotros hacemos eso, eso no produce una persona que dice, Dios, todo lo que tú quieres de mí, tomas. Todo lo que tú quieres que yo haga, Yo haré. Es la razón. Es por eso que muchas veces uno sabe que debe tomar una decisión y sabe que debe llegar a Jesús y bautizarse y volver a Dios y no lo hace porque dice yo voy a mejorar mi vida o no sé qué. Y por muchas razones no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que uno está haciendo la obra, haciendo trabajo de arreglar cuentas con Dios, eso produce una persona que no llega a Dios con las manos abiertas y dice: Dios, quita lo que quiere de mi vida. Toma lo que quieres, quiero ser tuyo, yo ya me rindo a ti, una entrega total. Y cuando nosotros tratamos de mejorar nuestras vidas para escapar de la ira de Dios, eso no nos da perdón, eso no nos da libertad de la ira de Dios, eso no produce lo que nosotros buscamos. De hecho, tú puedes venir a una iglesia toda tu vida y tú puedes ir dejando cosas malas y tú puedes tratar de ser una buena persona y todavía Dios podría mirarte y decir: tú eres un hijo de mi ira, tú vas a recibir mi ira al final de tiempo, porque tú y yo no podemos resolver cuentas con Dios. En Isaías, en el Antiguo Testamento, él está hablando del mismo problema que estamos describiendo hoy, de la ira de Dios, de sentir que no andamos bien con Dios. Isaías 64, si lo tienen, búsquelo, si no, anótelo en tu mente para buscarlo en la casa, porque es un verso increíble. En el 5 dice, 64:5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Está hablando a Dios. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Es la pregunta que nosotros tenemos, ¿no? Que espérese. Yo entiendo que tú tienes ira. Yo entiendo que no he andado bien. ¿Cuál es la solución? Yo sé, voy a mejorar mi vida, voy a ser una mejor persona, voy a hacer buenas cosas para Dios. En el 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, yo creo que ahí dice, sí, todas nuestras obras justas, todas las buenas cosas que nosotros hacemos son como trapo de inmundicia. Todas las cosas buenas que tú y yo hacemos, Dios dice, eso no te va a ganar mi favor. Tú puedes ser una mejor persona y cambiar tu vida y ser diferente. Y qué bueno, te felicito. No vas a escapar de mi ira. Tú no puedes arreglar cuentas conmigo. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Lo ves, las cosas buenas que hacemos no nos quitan la ira de Dios. Entonces, ¿cómo debemos responder a la ira de Dios? Si no es por venir más a la iglesia, si no es por tratar de arreglar cuentas con Dios, si no es por mejorar tu vida, si no es por ser una mejor persona que Dios te va a aceptar, ¿cómo resolvemos cuentas con Dios? Mire, si tú has tomado una decisión de propia de bautizarte, de aceptar a Jesús, de entrar en paz con Dios, de volver a Dios, tú necesitas saber la respuesta a eso. ¿Sabe por qué? Porque de esto depende tu salvación. Tú necesitas saber por qué eres salvo. Si es por lo bueno que has hecho y las cosas buenas que has hecho, o porque eres salvo. Porque si no, mire, tú vas a ser orgulloso. Tú vas a ser uno de esos cristianos superiores que se siente mejor que los demás, porque ellos no tuvieron la inteligencia de tomar la decisión que tú tomaste. Tú necesitas saber eso. Tú necesitas saber eso para poder ayudar a alguien que tú conoces en tu familia a encontrar paz con Dios. Si tú tienes paz con Dios hoy, tú necesitas saber cómo funciona eso. Y si tú nunca has tomado la decisión que Jesús pide en Marcos 16:16, cuando Él dice: el que cree y se bautice será salvo, el que no cree será condenado. Si nunca has tomado esta decisión, tú necesitas saber cómo funciona eso también. Entonces, ¿cómo nos salva Dios? ¿Cómo, cuál es la solución a la ira de Dios? ¿Cómo debemos responder a la ira de Dios? La ira de Dios, la idea grande de hoy es la respuesta a esta pregunta. La idea grande es: Dios salva. La idea grande es: Dios salva. Nosotros no podemos arreglar cuentas con Dios. Tú y yo no podemos mejorar nuestras vidas. Dios es el que salva. Regresamos a Efesios, donde empezamos la semana pasada y vimos la parte fea que te dije, que después de eso viene lo bueno, pero no vamos a empezar hasta la próxima semana. Efesios 2. Empezamos en el 1 solo para que agarremos lo feo que se siente. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vieron las palabras? Muertos. Estaban muertos, muertos. Estaban muertos. Eran hijos de ira. Recuerden la semana pasada, Dios mira a todos los que no son sus hijos como zombies espirituales. Caminan y comen y trabajan, pero están muertos. Y después sigue y dice, pero Dios. Mire, esa es la parte más bonita de toda la Biblia, porque acaba de describir cómo uno está tan perdido, tan lejos de Dios, que Dios dice, tú estás muerto, tú estás viviendo y respirando, pero estás muerto. Y después dice, pero Dios, la idea grande es Dios salva, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos, ¿qué dice? Nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, pero Dios, tú estás muerto, tú eres hijo de la ira de Dios, tú eres hija de la ira de Dios, pero Dios te miró con amor y dijo, quiero salvarte, yo quiero que seas mi hijo, yo quiero que no seas hijo de ira, yo quiero que ya seas hijo mío, perdonado, amado. Dios salva de muerte a vida, de muerto a vivo. Dios toma una persona muerta y Él hace que la persona muerta sea viva. Eso es lo que ocurre. Mire, en cada momento que alguien se bautice, que alguien toma esa decisión de volver a Dios y creer en Jesús y bautizarse, cada vez que hace eso, Dios está obrando un milagro en la persona, porque por adentro la persona muerta vuelve a vivir, de muerte a vida. En Efesios 2, mire otra vez, en el 1 dice, Él dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué? Muertos. Y después en el 5 y el 6, aún estando ustedes, nosotros muertos, nos dio vida. En el 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Mire el lenguaje que está usando. Él no está hablando de mejorar tu vida un poco, de ser una mejor persona, de, ay, qué bueno, vienes a la iglesia y ya no te emborrachas todas las noches, o ya no golpeas a tu esposo, ya no estás, bueno, lo que fuera que es tu historia, porque todos tenemos historias diferentes, y qué bueno que tú eres diferente, y que has cambiado, y qué bueno. No, dice, no es de mejorarte un poco, es de estar muerto. Y Dios da vida. Él hace que la persona muerta, que es objeto de la ira de Dios, consigue vida. Dios, de muerte a vida. Y después, en el 8 y 9, es algo, aquí dice que eso es algo que solo Dios puede hacer. Es decir, si tú piensas que puedes arreglar cuentas con Dios, que puedes ser una mejor persona y ganar tu salvación, que puede mejorar tu vida suficientemente y estar en paz con Dios, eso dice no. Solo Dios puede levantar a un muerto. En el 8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y eso no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué está diciendo? Dice, por gracia son salvos. ¿Qué gracia? Es algo que uno no merece. Es cuando el policía te para y te... Bueno, mal ejemplo, pero el policía te para y está viendo a 80 en una zona de 30 y él dice, ¿sabe qué? Esta vez, nos vemos. Anda más lento. Y uno dice, wow, yo no merecía esto. ¿Por qué recibí esto? Porque lo merece. No, no, eso es gracia. Y dice, por gracia eres salvo. Y si tú eres salvo, y si tú quieres ser salvo, no va a ser por algo que tú haces, es por lo que Dios hace. ¿Sabes por qué? Porque un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede levantar un dedo. Un muerto no puede sonreír, no puede hacer nada. Y dice que todos somos muertos, somos incapaces de llegar a Dios. Y Dios viene a nosotros y por su gracia, por su favor, por su amor por nosotros, Él nos hace vivir. Y después dice por fe, porque después uno dice, ok, ya entiendo, es por fe. Él me da gracia, Él me ofrece esa oferta de, y si yo creo, yo voy a ser salvo. Y entonces yo tengo que creer, eso es lo que yo hago. Pero después que dice, la fe no es de ustedes. Si tú tienes suficiente fe para creer en Jesús y para decir, yo quiero seguir a Dios, y para entrar en una piscina, y para dejar que alguien te meta abajo del agua y te saque del agua, y en ese momento dar tu vida a Dios, si tú tienes esta fe, si tú alguna vez hiciste eso en tu vida, sabes que, mira, Él dice, eso no fue tu fe, eso fue algo que Dios te dio. Dios te dio la habilidad de creer en Él. Él te tocó y te hizo vivir, y Él te dio la fe necesaria para buscarlo y para creer en Él. Porque dice, eso no es ustedes, pues es don de Dios. Entonces, si tú has llegado a creer en Jesús y si tú has llegado a tomar tu decisión, eso no es porque tú eres más inteligente que la persona que está a tu par. Eso no es porque tú eres más resuelto y tienes más fuerza de voluntad que tu hermano. Eso es porque Dios te dijo, yo te quiero salvar. Yo quiero que seas mi hijo. Quiero que seas mi hija. No es por obras. No es por lo que nosotros hacemos. ¿Sabes por quién es? Es por Cristo. Mira, el tema en todo este, el hilo que está en todo este pasaje de nuestra salvación y en toda la Biblia, es que es por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, que tú y yo podemos ser salvos. No es por lo que tú y yo hacemos. Mire, empezamos en el principio. Bueno, desde el 1 adelante, ¿cuántas veces sale Cristo? En el 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después en el 6, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en el 7, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Después en el 10, que no está en la pantalla, que va a venir en 2 semanas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos da, por medio de quién podemos tener paz con Dios? No es porque tú eres una buena persona y tú ya pensaste suficiente en estar en paz con Dios y llegar a la iglesia y bautizarte, leer tu Biblia. Es por Jesús. Es porque Jesús murió en la cruz y porque Él te compró perdón. Y tú y yo no podemos ser perdonados por lo que nosotros hacemos. Pero por lo que Jesús hizo, Él absorbió la ira de Dios en nuestro lugar, el castigo que no merecimos nosotros, Él recibió. Mire 1 Juan 4:10. En un verso da la explicación de lo que hizo Jesús y porque es por medio de Jesús que tenemos paz con Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? En el lugar de nosotros. Jesús tomó el lugar de nosotros. Hey, tú y yo merecemos la ira de Dios. Piensa en tu vida, piensa en cómo eres, piensa cómo eres, piensa en las cosas malas que tú has hecho, en cada vez que has desobedecido a Dios. Okay. Él pagó el precio de eso y Él absorbió la ira de Dios en tu lugar. Y por eso en Efesios dice que es por Jesús y en Jesús que nosotros podemos tener paz con Dios. Por eso el punto de ese pasaje es: Dios salva. Si tú eres salvo, no es por lo bueno que tú eres y lo que tú has hecho o por lo que tú harás. Es porque Dios salva y lo hace. ¿Sabe por qué lo hace? Porque si uno pone a pensar, ok, yo he ofendido a Dios Y después Dios manda a su hijo para pagar mi pecado. Y después yo puedo venir y ser salvo. Y él hasta me escoge y me dice, yo te quiero salvar a ti. Y me da suficiente fe que yo a los 15 años, yo dije a mi papá, yo quiero bautizarme. Yo quiero ser hijo de Dios. Quiero comprometer mi vida a Dios. Y esa fe no vino de mí. Eso fue de Dios. ¿Y por qué? Y uno después dice, okay, ¿por qué? ¿Por qué haría Dios eso? Yo merezco y merecía su ira. ¿Por qué me salvaría? ¿Alguno te ha preguntado eso? Mire bien, si no te ha preguntado esto en esa tierra, algún día cuando tú estás al punto de morir, va a ser una pregunta que te vas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué creo que Dios me salvó? Y después de que mueres y estás ahí en el juicio y estás esperando tu turno, estás viendo a otras personas, quizás personas que tú conoces que no eran tan malas como tú, y ellos están siendo enviados al infierno y tú estás pensando, hey, yo creo que soy salvo, pero ¿por qué me va a salvar Dios? Él da la razón, es para demostrar lo bueno que es. Miren el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos salvó. Y después en el 7, para mostrar la razón, mire, mire, la razón que nos salva, para mostrar en los siglos venideros las que abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es la razón que Dios decidió salvarte. ¿Quieres salvarte? La razón que Dios ofrece salvación es para demostrar lo bueno que es. No, no es cierto que ese policía que te debe y puede darte un buen ticket y te dice, ¿sabe qué? No te preocupes, tengo un buen día. ¿Cómo se ve él? Como buena persona. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Qué tan bueno y amoroso y grande se ve Dios? Es Dios, Dios, es Dios que nosotros hemos ofendido, que nosotros hemos desobedecido, hemos dicho, ¿sabe qué? Gracias por crearme, gracias por darme mi familia, gracias por darme comida, gracias por todo lo que me ha dado. Yo voy a vivir mi propia vida. ¿Y sabe qué? Mantente un poco lejos. Yo te voy a llamar si tengo una necesidad. Este Dios, mire, mire, este Dios que merece, que debe, que con toda razón debe matarnos. Matarnos. No deberíamos volver a respirar porque nosotros hemos rebelado contra Dios. Y cuando este Dios viene y dice, yo te voy a salvar. Yo te salvo, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Tú eres mi hijo. Tú has rebelado contra mí, pero tú eres mi hijo. ¿Y sabe por qué lo hace? Para que los demás digan, wow, después de lo horrible que es Felipe, Dios le perdonó. Después de lo malo que ha sido Felipe, Dios le perdonó. ¿Cómo es posible eso? Dios es bueno. Es la única explicación. Y si tú tienes salvación hoy, es una evidencia, es una muestra que Dios es bueno. Porque tú no mereces la salvación. Y Dios dice, yo sé. Yo te salvé porque yo quería demostrar lo bueno que soy. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Mire, si sabemos por nuestra culpa que estamos bajo la ira de Dios, que merecemos el castigo de Dios, mire, mire, y si nuestra tendencia es decir, ok, yo voy a tratar de ser una mejor persona, pero si la verdad es que no podemos mejorar, cambiar, que no podemos ganar, no podemos ser salvos por nosotros. Más bien, Dios quien salva. Si eso es cierto, ¿qué debemos de hacer? Esto, cambiar como vemos la salvación. Cambiar como pensamos en la salvación. Cambiar nuestra actitud respecto a la salvación. Déjeme darte un ejemplo de la vida de Jesús. Busque Lucas 7. Una vez que Jesús estaba en la casa con alguien y una persona no entendió bien cómo era la salvación, pensó que era por ser buena persona, y otra persona entendió y supo que era algo no merecido, que Dios le había salvado. Y por ver la reacción diferente en esas dos personas, vemos cómo tú y yo debemos pensar en nuestra salvación. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos eran los más religiosos de su día. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces Jesús está comiendo en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, que tenía una mala reputación, al saber que Jesús estaba en la casa, en la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, o sea, él estaba comiendo. Imagina la escena ahí. Él está comiendo porque antes ellos se acostaban sobre un codo, las mesas estaban bajitas y se acostaban sobre un codo y los pies estaban afuera de la mesa y la cabeza estaba dentro de la mesa y estaba ahí comiendo y su pie está ahí y entra una persona y mire lo que hace. Y comenzó llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. No importa la cultura, eso es raro. Eso es raro. Es un acto de reverencia extraordinario. Cuando vio entonces el fariseo, porque puedes imaginar lo raro que se sentían todos, que le había convivido, dijo entre sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Porque él pensaba que él estaba bien con Dios por ser una buena persona. Y ella no estaba bien con Dios porque no era una buena persona. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y después Jesús cuenta una pequeña historia, un ejemplo. Un acreedor tiene dos deudores. El uno le debía 500 dinarios de la moneda de ellos y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas este, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y después mire en el 47 lo que dice Jesús. Eso es increíble. Por lo cual te digo, Jesús, muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando entendemos nuestra salvación, cuando entendemos que somos salvos no porque lo merecemos, sino porque Dios salva y nos ama. Y Él hasta nos da la fe para creer en Él. La fe para decir: hoy es mi día, me voy a bautizar. La fe para ser su hijo. Cuando entendemos eso, toda nuestra actitud cambia. Toda nuestra actitud cambia. Y como la mujer, nosotros nos rendimos a Jesús. Y decimos: hey, lo que tú quieres. Porque no es por mí que soy salvo. Entonces, eso significa para nosotros dejar la actitud de que yo haré algo. Eso significa para ti, si ya has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, de bautizarte, eso significa dejar de pensar que eres salvo porque tú hiciste algo. Dios hizo algo en ti. No lo mereciste. No eres más inteligente o más fuerte o más sabio que otra persona. Dios te salvó. No debes sentir orgulloso, no debemos sentirnos superiores a los demás. Porque Dios es quien salva. Dios es quien salva. Y si tú no has tomado tu decisión, eso significa para ti dejar de pensar que tienes que mejorar cosas en tu vida antes de llegar a Jesús y decir: ¿sabe qué? Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Sálvame, porque yo no puedo solo. Y significa recibir su salvación. Y cuando hacemos eso, todo cambia para nosotros. Porque en vez de sentir que tenemos que ganar la salvación, recibimos la salvación. Dios salva, nosotros no nos salvamos. Entonces hoy, mientras que nos vamos poniendo de pie, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu próximo paso? Algunos de nosotros que hemos entrado en paz con Dios, necesitamos arrepentirnos. Y en ese momento, a cantar, necesitamos ir a tomar la Santa Cena, ponernos de rodillas, mientras que lo tomamos y decir, Dios, gracias por salvarme. Yo no puedo tomar este pan y recordar tu muerte y saber que tú moriste por mí, porque yo hice algo, tú lo hiciste. Y arrepentirnos de sentirnos superiores a otras personas que no han entrado en esta paz con Dios todavía. Arrepentirnos de sentir que es por ser buenos que Dios nos ha salvado, porque no es así. Otro de nosotros a pensar en eso, inmediatamente pensamos en alguien en nuestra familia que no ha tomado esa decisión. Y lo que nosotros debemos de hacer para responder a Dios es empezar a orar por esa persona y Dios, decir, Dios, por favor, salva, salva, salva a esa persona, por favor. Porque ellos no pueden salvarse, tú sí puedes salvar a esa persona. Y otros de nosotros no hemos tomado la decisión que pide Jesús de creer en Él, de arrepentirnos, de volver a Él y bautizarnos. Mire, si no has tomado esa decisión, tu próximo paso es decir, ok, no puedo salvarme, no voy a esperar más para ser una mejor persona, voy a tomar esa decisión y voy a entrar en paz con Dios. Y si ese es tu paso, si esta es tu decisión, hoy puede ser tu día. Mi esposa está ahí atrás, te puede decir, Jackie, quiero bautizarme hoy, quiero tomar mi decisión. No estoy listo, pero yo sé que Dios me va a salvar y lo hará. Y hoy mismo te puedes bautizar. Entonces piénselo, ¿cómo vas a responder a Dios que salva? Oremos. Dios, gracias por ser tan bueno. Gracias por salvarnos. Te pido, Dios, que siempre nos recuerdes que tú eres el que salva. Y que tú eres muy bueno. Porque no merecemos la salvación que tú das. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.